Saludamos a Iván Márquez, quien es el jefe negociador de las FARC, quien lideró todo el proceso del acuerdo de paz en La Habana por parte de las FARC, y quien pues es una de las voces más autorizadas del secretariado. Nos atiende a esta hora a propósito del fallo de la Corte Constitucional. Señor Márquez, buenos días.
Buenos días.
Señor Márquez, ¿han decidido ustedes declararse en asamblea permanente? Usted ha expresado que se necesitan menos leyes, más hechos, menos discusiones que se van a venir por cuenta de ese fallo de la Corte. Sin embargo, acaba de hablar aquí su colega de negociación del otro lado de la mesa, Sergio Jaramillo, y él dice que ustedes no tienen absolutamente nada que preocuparse en cuanto al blindaje de lo acordado. Que aquí lo que se va a abrir es una discusión en donde el gobierno tiene las mayorías y que ya no será únicamente como estaba antes la voluntad del presidente de la República, sino habrá que escuchar también a otras voces en el Congreso para discutir temas, puntos del acuerdo. ¿Sigue usted preocupado por el blindaje?
Sí, este es cierto, este proceso de paz necesita más hechos y menos leyes. Durante todos estos años hemos estado avanzando en medio de una escena jurídica que no ha permitido acelerar la marcha de Colombia hacia la paz, hacia su reconciliación. Este proceso debió haberse cerrado hace mucho tiempo, pero como país santanderista sabemos cómo entrabar las soluciones. La norma se utiliza no para abrir los caminos hacia la solución, sino para empeorar una situación como ocurre en este caso, que es la solución al conflicto colombiano.
¿Qué quiere decir en términos prácticos para la opinión pública que ustedes entran en asamblea permanente? ¿Eso qué quiere decir?
Eso significa que en las 26 zonas y puntos transitorios de normalización, todos los guerrilleros van a estar analizando permanentemente la situación, en contacto con sus comandantes, intercambiando opiniones sobre la salida que amerita esta crisis, que como lo hemos dicho es la más grave que se ha presentado a lo largo de todo este proceso. Es que se pretende descarrilar el proceso de paz. Nosotros queremos que ese esfuerzo arduo de 6 años de construcción de un acuerdo no lo vaya a dejar de rodar al abismo. Y queremos que esta construcción realmente sirva para que Colombia tenga la vía expedita hacia su reconciliación. Nosotros sí queremos ver una coordinación armónica entre los poderes, porque hemos hablado ya con el Estado, ¿no? Este acuerdo, quiero comentar, el acuerdo de La Habana fue depositado ante el Consejo de la Federación Suiza. Yo tengo el recibido. Y esto es muy importante como blindaje para el acuerdo de paz. Por otra parte, el gobierno de Colombia entregó el acuerdo al secretario general de Naciones Unidas con una declaración unilateral de Estado donde este se compromete a cumplir con lo acordado con las FARC. Esta declaración unilateral ya debió ser transmitida al Consejo de Seguridad para convertirla en una nueva resolución, adoptar la resolución del 25 de enero del año pasado. El acuerdo también ha sido ya refrendado por el Congreso de la República y también ha ocurrido una fuerte de constitucionalización del acuerdo que permite que próximos gobiernos no le van a meter la mano, ¿no? Sino que se respete el texto de lo acordado. pactas, un Cervantes, lo acordado es para cumplirse. Nosotros, pues como le digo, hemos trabajado con el gobierno todos estos blindajes y aspiramos mínimamente a que esto se respete. No se puede desfigurar los acuerdos. La implementación no puede utilizarse para una renegociación. A veces nuestras reuniones parecieran esto, como si ya no existiese un acuerdo,
señor,
que tiene todas estas seguridades que le acabo de comentar.
Señor Márquez, entonces, frente a estas inseguridades que en este momento sienten ustedes por el fallo de la Corte Constitucional y que se puede hacer algún tipo de cambio en esa reglamentación precisamente de la implementación de los acuerdos, en caso de que ustedes sientan que se cambió ese acuerdo a futuro, ¿cuáles son los pasos a seguir? Es decir, ¿cuál es el plan que ustedes tienen pensado en caso de que esto no salga como lo habían planeado en un principio y que efectivamente, debido al fallo de la Corte, el Congreso pueda hacer unas modificaciones con las que ustedes, una de las partes, no está de acuerdo?
Es que desde el FASTA pasamos a Cámara Lenta, ¿no? Y en este momento, que es decisivo, en que estamos muy cerca, creo que a 12 u 11 días del tema 180, yo creo que cae muy, pero muy negativamente este pronunciamiento de la Honorable Corte, ¿no?, para el caso del Fast Track. Nosotros quisiéramos que el presidente retomara la función que le otorga la Constitución en el artículo 189, número 6, como lo decíamos en la declaración del día de ayer, para que él asuma el manejo de la paz. Eso es una competencia del presidente de la República. Yo creo que es la mejor manera de sacar esto adelante sin que tengamos tantas obstrucciones y dilaciones. Fíjense, somos nosotros los guerrilleros que tenemos una voluntad de paz enorme los que estamos diciendo no perdamos tiempo, ¿no? Avancemos. Y esa es la situación en cuanto a esta problemática que se nos ha presentado en los últimos días.
Pues imagínese, un jefe guerrillero coincide con un congresista, con Roy Barreras, que ayer dijo lo mismo en estos micrófonos, que el señor presidente retome el control del proceso. Señor Márquez, esta pregunta es muy concreta y le pediría una respuesta muy concreta. Por lo que ha sucedido, ¿queda suspendido el cronograma de entrega de armas?
Pues nosotros planteamos una recalendarización. En una recalendarización, porque es que necesitamos garantías jurídicas, necesitamos garantías personales y garantías socioeconómicas. Y las garantías jurídicas, sencillamente lo que nosotros pedimos es que se aplique la ley de amnistía, una ley de amnistía que se aprobó hace más de 4 meses, pero nuestra gente no sale de las cárceles, o si sale de una manera lenta, cuentagotas, exasperante, que pone a dudar a nuestra gente en los campamentos. Mire, desde la Corte ha inundado desconfianza a la guerrilla en los campamentos, que está esperando las decisiones finales. Es que esto es muy, muy, muy grave. Entonces, que se cumpla con la ley de amnistía en primer lugar, y que los jueces de ejecución de penas, hombre, pues que tengan en cuenta que hay una ley, que no se pueden poner en contra de la ley, que no pueden ellos ser los actores de la inaplicación de la ley. El levantamiento de las órdenes de captura, que eso está en el acuerdo. Para no mencionar más aspectos de la seguridad jurídica, la seguridad personal, bueno, que paren la matazón, que paren ese desfoque que ya se siente en la guerra sucia, que se está desarrollando ya nuevamente en todo el país. Queremos seguridad personal, que no sigan asesinando a los militares de este país, preocupación internacional. El Consejo Superior, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esa es la mayor preocupación manifestada por estos 15 embajadores que nos visitaron recientemente, que ya empezaron a matar milicianos, que tuvieron dificultades, y tuvieron que hacer algo, las autoridades tienen que pellizcarse, la fiscalía tiene que hacer algo. Nosotros estamos hablando desde años atrás, bueno, digamos meses atrás, de la urgencia de la puesta en marcha de la Unidad Especial de Lucha contra el Paramilitarismo, y qué lío el que se ha presentado aquí, ¿no? Pero esta unidad es muy importante ante, digamos, la nula acción que hay contra el paramilitarismo. Usted puede consultar con sus amigos de la prensa en las distintas regiones, y ellos pueden constatar que todos los sitios que deben dejar para la guerrilla en su tránsito hacia las zonas y puntos de normalización, pues prácticamente han sido ocupados por los paramilitares, y me parece que las autoridades de la medida no ven. Este es un hecho muy grave. Y en tercer lugar, miren, necesitamos tierras, eso lo estamos diciendo en todos los foros, necesitamos tierras para impulsar proyectos productivos. Nosotros no queremos, es por problema de Salvador, realmente, que no le cumplieron, allá no cumplieron, pero allá el problema no fue lo jurídico, ¿no? Allá el problema fue que no cumplieron con por ejemplo, la entrega de tierras. Si eso lo hubiesen hecho, creo que hoy no tendrían ese gran problema de las maras. Bueno, esas son como las urgencias que, si el ciudadano del común, los académicos, el que quiera, las analice, entenderá que son cosas necesarias, que no se está aquí colocando unas exigencias inalcanzables, que es lo lógico, es lo que dicta el sentido común.
Pero no me respondió la pregunta, señor Márquez, se la vuelvo a hacer, y usted me dice sí o no. ¿Hoy está suspendido el proceso de entrega de armas por parte de las FARC?
Estamos trabajando con el gobierno, ¿no? Nosotros estamos reunidos casi que de manera permanente, ¿no? Nos hemos declarado en sesión permanente en la Comisión de Implementación. Sí, y estamos mirando todas estas cosas, ¿no? Lo que pasa, nosotros necesitamos son certezas. La decisión está tomada. La decisión está tomada de dejar las armas para hacer política. Nuestra gente en las zonas y puntos transitorios de normalización, le comento, las armas están ubicadas en un sarguerillo. Nosotros no tenemos ningún problema, pero nosotros sí necesitamos certezas del cumplimiento de esto.
Correcto. Pero como están las cosas hoy, el cronograma de los famosos día D más 90 más 150 más 180 en el tema de armas hoy está suspendido.
No, nosotros estamos discutiendo todo esto con el gobierno, por eso le he comentado y no estaba desligado de la respuesta. Las necesidades de seguridad jurídica, personal y socioeconómica para digamos, allanar, despejar el camino que nos conduce a la dejación de las armas. Y es que estamos discutiendo, antes de salir este pronunciamiento, esta decisión a la luz pública de la Corte, hombre, te digo que estamos preparando las cosas para el cierre del proceso de dejación de las armas. Esto que es lo que está diciendo, que tenemos esa disposición. Pero se ha interpuesto esta situación y nos toca darle una salida, volver a plantearnos cómo es que son las cosas, ¿no? Porque nosotros no podemos actuar sobre la base de promesas, no somos ingenuos, ¿no? Y las armas, pues, están ahí esperando el momento en que se hagan un lado para hacer política.
Señor Márquez, pero volvamos al punto de fondo en el que usted advertía al inicio de esta conversación que no podía ser que se desconociera el acuerdo. Al respecto, me permito hacerle la siguiente observación. El profesor Uprimi, uno de los juristas más importantes que tiene Colombia, le dijo a la W con la más absoluta claridad que no era posible el desconocimiento de los acuerdos por cuenta de la decisión que la Corte había tomado y estamos comentando en este momento, que eso no era posible, porque si se presentase cualquier artículo o iniciativa que no encajara dentro del acuerdo, la Corte lo declararía inconstitucional, porque en este mismo fallo que estamos comentando, la Corte dice que el fast track es el mecanismo para implementar los acuerdos, y los acuerdos se hicieron precisamente para respetar ese documento que se firmó entre el Estado y las FARC. Por consiguiente, para el profesor Oprimi y para el doctor Jaramillo, que acaba de hablar también en la W, no existe ninguna posibilidad de que mediante una norma se desconozca lo acordado, porque ya la Corte dejó, según el profesor Uprimi, sentadas las bases para que no sea posible tal desconocimiento, porque sería inconstitucional. ¿Eso no lo tranquiliza?
Mire, con lo que se ha empezado a hacer, pues se pone en riesgo, digamos, el cumplimiento de la letra de lo acordado. Usted sabe qué es lo que ocurre en el Congreso. Hay gente muy inteligente que entonces agrega que le quita, que desfigura, que le quita el espíritu, el sentido de lo acordado. Y además, esto ahora lo vuelve súper lento. No, puede la Corte decir esto es inconstitucional. ¿Y qué tal que por esa misma vía se le ocurra decir que es inconstitucional la jurisdicción especial, sí, para la paz, que es inconstitucional la amnistía?
Señor Márquez.
¿Para dónde se van los guerrilleros entonces? Dígame usted.
Señor Márquez. ¿No?
Si esto llegara a ocurrir, mire, es que es muy grave.
Sí, señor Márquez, y justamente sobre eso y sobre los temores que usted...
¿No? Sí. Permítame hablar de esta preocupación, porque es que se pone en riesgo todo. Entonces, que van a tumbar la jurisdicción especial. Se puede tumbar la jurisdicción especial. Recuerde usted que hay sectores en el Congreso que han dicho que la van a hacer trizas. El país nacional, todo el pueblo colombiano, los que desean la paz, tienen que salir a defender este proceso, porque aquí se está incubando algo muy peligroso para ese anhelo que hemos sentido latir desde nuestro pecho todo el tiempo, los que anhelamos, los que queremos la paz de Colombia. Nosotros sí nos preocupamos realmente, porque no queremos trampas hacia el futuro. Queremos que esto sea algo, un proceso diáfano, que
señor Márquez,
realmente lo que esté planteado ahí se lleve a la práctica.
Señor Márquez, y ante ese panorama tan difícil que usted está describiendo y todos los temores que hay dentro de los guerrilleros que están en las zonas veredales, ¿usted hoy nos puede garantizar que en este momento hay unidad en la guerrilla y que no van a empezar, por ejemplo, los guerrilleros que temen que no se llegue a buen término el acuerdo de paz, pues, por ejemplo, a desertar?
Bueno, mire, realmente estos hechos genera siempre desconfianza en los campamentos. No, yo creo que simplemente estamos llamando a la sinteresis. Analizar primero una decisión para no causarle daño a este esfuerzo de la paz. La paz que nosotros la concebimos como el derecho síntesis. El pico debe desde todos los derechos. ¿Vale? No es posible la concreción de ningún otro derecho, como por ejemplo el derecho a alimentarse, el derecho al agua, el derecho a tener una casa, un techo donde refugiarse, el derecho a la educación, ¿no? Y fíjese usted lo cómo recoge muy bien nuestra Constitución ese propósito, el de la paz. Es una obligación y es un derecho y una obligación, ¿no? De obligatorio cumplimiento. Debemos pensar siempre en esto, en función de la paz como derecho de intención, ¿no? Todo por la paz. Aquí no estamos en un proceso ordinario, no, estamos es buscando poner fin al más largo conflicto del hemisferio. Una preocupación que está también en la comunidad internacional. ¿Qué respaldo tan extraordinario ha dado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la paz de Colombia? No se había registrado una visita en pleno del Consejo de Seguridad a ningún país de América Latina. Y ellos están, digamos, en medio de este proceso exitoso, el único proceso de paz exitoso hoy en el mundo. Este proceso tiene el respaldo de mucha gente, ¿no? Y eso debiera tenerse en cuenta antes de proferir decisiones que puedan afectar la buena marcha del proceso.
Pues señor Márquez, ojalá que se encuentre una luz a un momento difícil, como tantos momentos difíciles del proceso, porque es un clamor nacional, por supuesto, llegar a un acuerdo de paz con todos los actores del conflicto, pero por supuesto también un acuerdo de paz con quienes tienen observaciones, respetables comentarios, dudas, pero entender que esta es una oportunidad histórica y que se pueda implementar de la mejor manera para todos. Ojalá que las cosas mejoren este fin de semana, señor Márquez, y gracias por atendernos.
Esperamos que sea así. Todo, por supuesto, que se ha escuchado para eso se realizaron los foros temáticos que al final sirvieron para la discusión de cada uno de los puntos de la agenda. Hemos hablado también, recuerde usted que luego del plebiscito hablamos con todos los sectores, recogimos todas sus inquietudes, pero esto hay que ponerle ya un punto final porque no podemos, Julio, estar todo el tiempo en eso. El acuerdo ya está aprobado, pues, y vamos a la implementación de eso. Si hay que reformar más adelante, luego de que se haga la implementación, si hay que cambiar, pues se cambian las cosas. Pero esto sí no puede ser algo de nunca acabar. Pues yo quiero transmitirle al pueblo de Colombia que la exposición de paz de llegar al fin de este conflicto con la dejación de armas para poder hacer política sin armas, como dicen también los compañeros del ELN, está ahí. Estamos dispuestos a trabajar con todos los que quieran la paz de Colombia, porque no podemos situaciones o decisiones pongan en riesgo lo que más deseamos los colombianos. Muchas gracias.
Gracias. Iván Márquez en la W.